Empieza el matriarcado.
Y el Goya es para...
Jugador 324.
Javier Bardem.
¿Sabe por qué yo estoy guapa?
Porque el brillo de los ojos no se opera.
Sí, sí.
Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no.
Eso es, Federico.
Eliminada.
Vela, chao, vela, chao.
Esa mierda ya no tengo tiempo.
Fanáticos, así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Fanáticos, el podcast de FNAC, donde hablamos de cultura con sus creadores. Para la charla de hoy tenemos con nosotros a Eloy Moreno, escritor con más de 10 obras publicadas, entre ellas Invisible, que ha sido todo un boom en estos últimos años. Eloy, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí.
Encantado de que estés aquí. Y a Pablo Rivero, actor de cine y televisión, conocido sobre todo por su papel de Tony en la mítica serie Cuéntame cómo pasó, y también escritor de 4 novelas desde el 2017. ¿Qué tal, Pablo, cómo estás?
Pues bien, encantado.
Vamos. Encantado yo también de que estés aquí. Gracias. Ambos escritores, aunque en el caso de Pablo ha comenzado un poquito más tarde, y me ha sorprendido mucho, Eloy, que comenzaste autoeditando la primera novela, El bolígrafo de Gelverde. O sea, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Probaste primero autopublicar alguna cosa? O sea, ¿cómo llegaste a eso?
No llegué nunca a editar. O sea, la primera novela, que alguna vez salió en las noticias y eso de que yo la envié a muchas editoriales y me dijeron que no, que va, yo no la envié nunca a ninguna
editorial. Nunca la enviaste a ningún sitio.
No, porque había estado un año entero escribiéndola en casa, un poco a escondidas, ¿sabes? Porque nadie sabía que estaba escribiendo. Que yo soy informático de profesión, imagínate. Y,
como
y,
para que te vean escribiendo, ¿no?
Que me voy escribiendo algo que no sea un programa de informático. Y no, porque digo, es como alguien sepa que estoy escribiendo, me va a decir, ¿tú qué haces escribiendo? Me va a quitar la idea. Entonces dije, pues nada. Entonces, cuando ya la acabé, dije, si la tengo que presentar a que alguien me diga que vale o no vale una editorial, dije, buah, puedo estar aquí años. Entonces nada, la imprimí yo en una imprenta, me imprimí 300 ejemplares, creo, más o menos, y me fui con una maleta, pues, repartiéndolas por las calles de Castellón. Como
¿en
el nombre?
Serio?
Sí, sí, el nombre. Un hombre orquesta.
¿Y las ibas vendiendo por la calle?
Por la calle, me metí alguna vez en alguna feria del libro. En la librería hacíamos un pacto, yo me ponía en la puerta, ellos vendían los libros, pero yo los ponía ahí, estaba durante todo el día en la puerta de la librería, intentando, agobiando un poco a la gente, ¿no? Que entraba, pero al final vendía muchos libros así.
Pero eso será una joya ahora, ¿no?
Eso, solo había 3.000.
Claro,
eso, claro.
Eso ahora, claro.
Ahora no hay más de eso, es de esa edición.
Rollo coleccionista.
Y ahora solo están en Castellón y Valencia, la gente que yo pude llegar allí andando, ¿no?
¿Dónde llegabas tú? Están donde
llegabas
tú.
Llegaba con mis libros.
Claro, y se los firmabas todos, supongo.
Todos, los firmaba todos y, bueno, todos tenían una conversación con ellos y, bueno, la verdad es muy, muy curioso. Y llegué a estar un libro autoeditado, que es complicadísimo. Llegó a ponerse en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, o sea, en sitios donde un libro autoeditado nunca llega, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Por pesado, lo hice por pesado.
Sí, sí,
o sea,
porque,
fue mi,
porque te ibas tú con tu caja de libros.
Por pesado que soy, ¿no? Pero al final se vendió muy bien, empezó a funcionar muy bien y a partir de allá fue cuando vino todo el boom.
Yo te iba a preguntar la experiencia, cómo había sido una y otra, pero yo creo que con editorial mejor, ¿no?
Ahora sí. Ahora sí, ahora sería imposible, ¿no? Cómo hacerlo. La pequeña distribución es cuando tienes muy poquita gente, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo llegáis al mundo de la escritura cada uno? Porque en tu caso, Pablo, hay una larga carrera como actor, además del personaje Tony, que es súper mítico, pero ¿en qué momento das el salto y dices, oye, me apetece ahora escribir? ¿Y te lo tomas ya en serio lo de escribir?
Bueno, yo creo que desde pequeño. Uh-huh. O sea, desde pequeño mi hobby era ver pelis, leer y jugar a personajes y a historias, inventarme la ruta del colegio, improvisar, meter miedo a mis amigos todo el rato, contar historias de terror como juego. Y entonces yo cuando tuve que decidir qué estudiaba, empecé comunicación audiovisual, empecé periodismo porque me gustaba escribir. Uh-huh. Y que al final terminé comunicación audiovisual. Y teatro. Entonces, yo he ido en paralelo. Lo que pasa es que empecé muy pronto en Cuéntame.
Claro.
Bueno, antes de Cuéntame hice otra serie diaria en Antena 3. Pero claro, empecé a trabajar muy rápido y se me juntó la carrera con la escuela de teatro y con la serie. Y entonces, en los cortes de rodaje, si no tenía teatro o tenía algún proyecto, empecé a escribir No volver a tener miedo. Uh-huh. Entonces, realmente a la gente le ha sorprendido mucho porque yo estuve como 8 años hasta que se publicó. También un poco por pudor, esta cosa de que nadie se entere, ¿no? Que, sí. Bueno, tal, yo un poco mitificados a los escritores por el miedo al intrusismo, ¿qué van a decir este chico? Te cuéntame, hasta que hubo un momento que mi madre, yo lo iba dejando, ¿no? El manuscrito a Paula Ortiz, por ejemplo, una directora con la que trabajé que admiro muchísimo, y amigos que lo leían que me iban diciendo, tío, pero esto está muy bien, o sea, tienes que darle salida, ¿no? Y mi madre un día me dijo, joder, si tú has estudiado periodismo, o sea, con intrusismo ninguno,
claro,
¿no?
Ya, pero tienes esa cosa un poco
de... Escribir forma parte,
¿no? De ponerte como en lo que hay, qué van a pensar los de... ¿no? El niño de Cuéntame, además, escribiendo esto, ¿no? Que es tan distinto. Así que nada, ahí empecé.
Claro, supongo que te ha costado en lo de Cuéntame, evidentemente te habrá dado mucho, pero ¿te ha costado después el tema de ser el de Cuéntame para otros proyectos y o sea, ¿cómo lo vives?
Pues yo lo vivo como una suerte, o sea, uh-huh. Para mí es un privilegio porque es una escuela constante y porque al final es un colchón, o sea, a mí me ha dado una estabilidad que me puedo permitir no trabajar en tiempo, quiero decir, uh-huh. Y me puedo permitir pues lo que ha pasado. Yo con la primera novela, con Gonzalo, con mi editor, me dijo, está muy bien, pero tienes que currar un huevo.
Claro.
Porque era un manuscrito que era una cosa, estaba al principio, al final, la esencia y tal, pero le quedaba mucho curro. Y me dijo, esto es un año mínimo, vamos a poner un año de fecha, a currar, porque aquí nadie te lo va a escribir y yo lo que quiero es que tú cojas un oficio y qué tal. Y ese fue el año que me fui de Cuéntame, que la gente es como, ah, ¿por qué te fuiste de Cuéntame? No, pues para escribir.
Porque estaba escribiendo.
Y estaba 12 horas al día, me cogí una hernia, tenía una obra en El Español, entonces tuve que dejar de hacer la obra, justo iba a hacer otra y el director murió. O sea, una serie de cosas y al final, pues volví a Cuéntame una vez... habiendo escrito la primera, no volví a tener miedo.
Claro, supongo que una serie diaria es, por un lado, pues es lo que decías tú, ¿no? Un colchón económico tal, pero por otro lado entiendo que es también muy sacrificado.
Es que
¿no?
Los rodajes son... O sea, yo el año pasado lo de La Cría con 20 capítulos de Cuéntame, con una obra de teatro, wow. Siendo padre, no sé qué. O sea, es un nivel... Lo que pasa es que, bueno, pues no sé, yo me acuerdo mucho de Albert Espinosa, que hice una peli con él, que yo decía, joder, Albert, ¿cómo le da? Albert escribía el guión, lo retocaba conforme veía los ensayos, estaba escribiendo otra novela, estrenaba no sé qué. Y al final, pues yo creo que tiene que ver con la suerte de hacer lo que te gusta, no sé. O sea, el placer, ¿no? Porque al final, no sé, yo no sé de dónde sale. O sea, quiero decir, la adrenalina, ¿no? De no llegar, de no sé qué, tal, pero luego el ansia de mejorar, pues ya ahora con las correcciones también, es como que nunca llego y es como de no, me dan correcciones y digo, esto no lo voy a poder hacer, ahora que de dónde saco un giro más y dónde no sé cuántos, tal, para que sorprenda y para tal, pues lo sacas, ¿sabes? Hay algo como de empeño, ¿no? De, claro. Al final de la suerte, yo creo que es un privilegio. O sea, poder...
Bueno, y de la pasión, ¿no? Que
sí,
que al final si te apasiona,
joder,
te pones con eso.
Y que si tú sigues autores y te gusta leer y sabes cuándo sale uno, cuándo sale otro, pensar por un momento que hay gente que le pasa contigo, para mí eso es como... ¿Quién me lo iba a decir, no?
Claro. Sí. ¿Cómo iba eso de las correcciones ahora que lo has dicho? Porque esa es la parte un poco jodida, ¿no?
Es horrible, es horrible.
Es horrible, creo que el momento, Pablo, cuando te llega el email, que aún no lo has abierto, ¿no?
Sí.
Y dices, no, a ver qué hay aquí dentro,
a
¿no?
A ver.
Sí, porque nunca lo sabes.
Claro,
sí,
claro,
sí,
con la parte en rojo... Sí.
Claro, a lo mejor hay
además,
poco.
Además siempre empieza súper bien sí. Y luego es... Bueno, pero ahora...
¿sabes? El sándwich, ¿no?
Bueno, vale, bien, pero...
Yo llegué a un acuerdo un poco con mi editora de que, claro, el nivel de corrección también puede ser un poco exigirlo. Tú decías, a ver, ¿a qué nivel de corrección llegamos? Porque si vas a escribir tu libro al final, ¿no? Que corrige. Porque el que corrige también quiere ser un poco escritor.
Claro, ¿sabes? Escribe, ¿no?
dice, me gusta.
Claro, pero tú te refieres ya no a cuando te dan el primer feedback, sino cuando ya te dan las correcciones.
Claro, cuando te has entregado ya el manuscrito ya tal cual y tú dices, pues esto tal, ¿no? Entonces hay como niveles también.
Sí.
Y yo llegué a un acuerdo con mi editora de que tenía que ser un nivel muy, muy suave. Es decir, yo no quería... Yo sí entregaba un manuscrito... Yo tengo la forma de escribir también, cada uno es un mundo, porque hablo
claro,
con muchísimos
pero
escritores.
Pero eso es tu personalidad.
En que yo nunca entrego el manuscrito hasta que no está acabado. Entonces, mi editora nunca sabe
claro,
de qué va el libro. Sí, tú también
igual,
coincides, bueno. Vale. Es una... Iba a decir una palabra para ellas, porque
pero
claro,
es libertad.
Claro, pero claro, es libertad para sí. Ti, porque tú estás de alguna forma diciendo hago lo sí. Que quiero, no tengo ninguna guía
sí,
de dónde ir.
Estamos de acuerdo.
Pero para ellos es un riesgo, porque también dicen, ostras, claro, sí. Me va ya esto acabado, yo mejor ya he contratado pues eso, el tema de la gira, el tema de, sí, de la promoción, sí. Y no sé lo que hay aquí, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que es lo mejor, ¿eh?
Sí, a mí, por ejemplo, lo que más me costó fue eso. O sea, de repente aterrizar aquí y siempre con un calendario apretado o semiapretado y el código de las correcciones. Yo ahora ya lo entiendo, pero al principio era, ¿esto qué es? ¿Un error gramatical que no te gusta?
Claro, que no está bien escrito.
Que no está bien escrito,
claro,
que me estás sugiriendo un estilo... porque era un caos, ¿no? Porque de repente era como de... Claro, lo que dices, claro, esto está escrito, pero es que esto no suena a mí y... Entonces, es verdad que ahora ya es muy... Yo tengo que decir que tengo mucha suerte, ¿eh? Con
los...
Sí.
Con los
sí,
editores.
Sí, me ayudan mucho, porque además, claro, las mías son muy rocambolescas y voy para adelante, para atrás, thriller, el detalle de no sé cuánto es tal, y entonces, claro, yo voy muy rápido y a veces de una versión a otra se me ha quedado un detalle muy tonto o cosas que muchas veces tiene que haber un tercero que te diga, oye, que no has caído, en qué tal, y ahí me cuidan mucho.
¿Quién es que tú lo lees mil veces
y ya llega un momento
y no lo ves.
No, claro.
Y yo, me acuerdo una tontería, había un nombre que yo le había cambiado el nombre al final. O sea, uno estaba en esta, le había cambiado el nombre porque mi cabeza, no sé por qué, y yo le llamaba de otra forma cuando al principio se llamaba de una forma, imagínate.
Como yo, y se te queda.
Claro, y se te queda ahí porque a lo mejor la primera versión que hiciste estaba
yo,
así.
Como yo, y se te ha quedado
y
uno.
Nunca lo ves por más que leas.
Sí.
¿Quién es la primera persona que lee vuestros manuscritos? O sea, antes de editorial, ¿se lo dejáis leer a alguien antes o...? Tipo madre, novias...
Yo, el último, no.
¿Lo entregaste?
Y normalmente no. Y yo no hago eso de pasarlo y que... No, porque es que cada uno tiene un... Es que yo me volvería loco. O sea, cada uno tenemos un mundo y tenemos un tal... Yo confío, y luego confío mucho en Gonzalo, en Ana ahora. Y Gonzalo, sobre todo, me conoce muy bien y conoce todos los libros y confío mucho. Es que si no... Lo que le gusta a uno no le gusta, o sea, no
claro,
sé.
Al final las opiniones.
Y aparte, ¿no? Y tampoco tengo tantísimo tiempo como para, venga, reestructuro, o sea.
Claro. Yo tengo tres personas.
Tres personas a las que les pasas el manuscrito tres. Siempre. ¿Quiénes son?
De distintas edades.
Ah, bueno, eso está
claro,
muy bien.
Sí, en mi
tienes
caso,
target
sí,
de
caso
todo.
Claro. La primera es mi pareja, cuando acaba el libro.
Yo también, el último no, pero los anteriores.
Porque mi pareja es la que encuentra el reloj en una película de romanos.
Sí.
Yeah. Verdad, sí, es la típica que ve en una película y dice, ese es un reloj.
En mi casa también, sí. Y además, súper incrédulo, ¿sabes? De, esto
eso,
no me lo creo.
Aquí, sí,
aquí
no
está
ser,
llorando
no
mucho, ¿por qué llora tanto? Y dices, joder, pues ¿por qué llora? Nadie llora. Y dices, vale.
Entonces, claro, una persona así te viene genial. Sí. Mi pareja encuentra el reloj en el romano, ¿no?
Y que no te dora la píldora.
Claro, también. Después, mi editora, que es la segunda... Y una niña de 11, 12 años, que cada año tiene más años.
O sea, vale, te iba a decir, ¿es una niña que aleatoria
no,
o...?
Es la de mi pareja, su hija, ¿no? Tengo una hija, pero es su hija, que ya tiene 12, 13 años, es hiperlectora, es decir, desde los 9 años lee muchísimos libros. Y entonces yo, excepto el último, que el último no se lo daba a leer a ella, porque no se puede leer, pero todos los demás, como mis libros yo en general creo que los puede leer cualquier edad, entonces lo testeo con distintas edades, ¿no? Uh-huh. Y cuando veo que una niña de 12 años ha entendido la trama, digo, lo he hecho bien.
Ya
es decir, claro, una niña de 12 años ha entendido la trama, el resto de personas lo va a entender todo. Uh-huh.
Pues igual hay alguna mayor que te sorprende.
Sí.
No.
Igual hay una de 30 que no.
Que nunca sabes, que te encuentras cada cosa.
¿Y os influye mucho o no? O sea, ¿lo que os dicen os influye o simplemente es como para aquello el testeo un poco, pero... ¿O no? ¿Alguna vez habéis cambiado algo grande del libro? ¿Por alguna opinión...?
Yo grande no, ¿eh? Yo cambio pequeñas cositas sí, pero porque tenían razón. Es decir, si de repente lo que dice Pablo, oye, que no puede llorar tanto, o tampoco es para tanto porque esto es exagerado. Digo, es verdad, mejor en mi punto de vista es verdad, ¿no? Y entonces lo cambio. Pero han sido pequeñas cosas y me han sido pequeños detalles. Uh-huh.
Yo, en general, o sea, siempre digo que me dan tanta libertad que es lo bueno. O sea, saber que puedes hacer el libro que te da la gana. Pero, por ejemplo, en la última, o sea, en la cría... es verdad que me dijeron, da menos miedo que los otros, tal, y esto, y el conejo, le podías dar más, y luego me dijeron, le falta algo como, pero siempre es en abstracto, o sea, a mí lo que me gusta es que nunca me dicen, tiene que pasar esto, o tiene que tal, es algo como de feeling, de punch,
¿no?
Sí, como de, claro, pues que vas dejando el listón un poquito más alto con la anterior, entonces, y el principio, como, pues normalmente me pilla entre ensayo, rodaje o gira o de tal, siempre es como, claro, ¿y yo ahora qué hago con esto? ¿Cómo? Claro, es muy fácil, pero ¿cómo? Y luego lo encuentro. Y en este último me pasa un poco igual. En este, claro, ahí, para mí, yo no cambio, es como que mejora. O sea, sí tengo la sensación de que mejoro. Me cuesta asimilarlo, pero no me... No, o sea, no pongo refuerzo, o sea, ya me pongo sobre la marcha a la vez que voy diciendo, pues, porque claro, a mí, en el caso de la novela negra, claro, entra un debate, ¿no? Como, pues es que a lo mejor cada historia tiene un tempo distinto, ¿no? O es una cosa, o siempre me queda esa duda, ¿no? De qué habría sido, ¿no? Si esta no hubiera, lo que pasa es que a mí siempre me pasa igual, que al final, entre una cosa y otra, se acaban volviendo como, que al final creo que es la gracia, pero que es como un puzzle, un rompecabezas. Y ahí sí tiene que ver un poco el editor. Yo
claro,
creo.
Justo, que Félix Sabroso me decía el otro día en una entrevista también aquí en Fanáticos, que cuando le decían algo de una escena y le sentaba mal, es porque realmente estaba mal.
Que hay algo, claro.
Claro. Sí. Es como cuando me sienta peor y digo, pues está bien, tal. Dice, al cabo de una hora digo, hostia, está mal.
Sí, porque no lo puedes justificar. Claro. Es decir, si puedes justificar, no te sienta mal. Dice, no, te lo he dicho por esto. Ah,
exacto,
vale.
Si te sienta mal es porque...
No lo puedes justificar, claro, de alguna forma.
Exacto.
No, y que porque al final, si es que el trabajo en el equipo... O sea,
sí, sí.
Hay una cosa también de quitarte el ego y de yo eso lo he aprendido también de la profesión como actor. Al final los rodajes, el guión es una cosa y luego llega el actor y te propone otra y llega el director y propone otra y al final muchas veces llegas como actor y dices, esto no tiene nada que ver con lo que... vamos a jugar el texto a la contra y dices, ¿eh? Y al final sale una cosa muy guay, ¿no? Porque queda una cosa intermedia que fluye y con las novelas yo creo que pasa eso, ¿no?
A ti como actor, a ti que te gusta escribir y que escribes y que... ¿te pasa alguna vez de leer guiones y decir, hostia, yo esto lo hubiera puesto diferente, yo esto lo tiraría por ahí? O sea, puede pasar, ¿no? Porque claro, tienes dos trabajos en uno, pero cuando tienes que hacer solo uno, te pasa de decir, yo esto lo corregiría.
Sí, sí.
Sí, ¿no?
A ver, sí, y además yo creo que, a ver, en Cuéntame, yo creo que el éxito de Cuéntame ha sido mucho los guiones, sin duda. O sea, 20 años inventándote tramas, temporadas de 20 capítulos.
Desde locos.
O sea, ¿qué te inventas ya? O sea, yo creo que eso es innegable. Pero parte del éxito ha sido que los actores hemos estado muy encima y que en muchas temporadas nos hemos plantado, hemos cambiado finales o hemos sugerido, hemos aportado, porque al final, y ellos, los jefes, sobre todo los coordinadores de guión, siempre lo han reconocido, ¿no? Que al final los que mejor conocemos a los personajes somos nosotros, ¿no? Entonces, constantemente. También ellos van muchas veces van muy rápidos a la hora de dialogar. Según quien dialogue, se asemejan más las formas de hablar y no pueden hablar todos igual, ¿no? Ese tipo de cosas.
Claro, aparte que tú estás desde el principio. Quiero decir, un guionista sí, puede cambiar, pero sí. Tú es tu personaje. Sí. Sabes cómo es, sí. Lo conoces, sabes cómo habla, cómo sí. Reacciona. Seguramente en reacciones que dirás, pues esto es, sí. No lo diría así, ¿no? O lo que sea. Sí. Pero me refería más a algo más estructural, ¿eh? A decir, hostia, esta trama o esto.
Sí, claro, claro.
También, ¿no?
También lo que pasa es que yo me lo llevo toda la intriga y al género, ¿sabes?
Claro.
Yo esto lo dejaría como tal para que te inquietes. Como, no, es una comedia. Ah, vale.
¿Algún muerto meterías por ahí, ¿sabes? ¿No?
¿Algún muerto?
Bueno, yo propuse la serie. Muerto, ¿eh? Yo podía morir en esta explosión y fue como de, a ver, no.
Bueno, oye, ¿cómo son los procesos creativos? Porque, claro, escribís cosas muy diferentes. No sé en qué momento, si tenéis un momento del día, si tenéis una disciplina para escribir. A mí me gusta mucho hablar con los escritores lo de las disciplinas, ¿no? Hay gente que es más de inspirarse y hay gente que es más de decir, no, no, yo me tengo que poner a las 9 de la mañana, escribo 8 horas como si fuera un trabajo normal, ¿no?
Yo muy caótico. O sea, en ese aspecto, me gustaría tener como una estructura, decir, pues mira, todas las tardes, porque queda muy chulo también decir, claro, no, yo tengo mi trabajo, claro. Son 8 horas escribiendo, que no es así. Claro. Yo antes... Sí que es verdad que escribía por las noches siempre, cuando no había como mucha molestia y eso, de gente, ¿no? Que te está con los móviles y estas cosas, pero últimamente, como al final prácticamente vivo de gira, ¿no? Porque siempre estoy en un lado o en otro, pues ahora escribo cuando puedo o donde puedo. Supongo que pues, Pablo también a lo mejor te puede pasar. Y claro. Voy con un portátil y lo que sí que hago yo es que solo puedo escribir con música. La música para mí es mi segunda vida, ¿no? Yo quería de pequeño quería ser estrella del rock. No ha salido, pero bueno. Pero al final he compuesto canciones para grupos, que claro. Al final también es un poco estar ahí, ¿no? De alguna forma.
Estrella de la escritura.
Estrella de la escritura, aunque sea, no, pero sí que he escrito canciones para grupos y eso, entonces al final como compositor también. Y al final lo que hago es me cojo mis cascos, mi música, y da igual que esté en el tren, en un aeropuerto, en un avión, y escribo ahí, ¿sabes? Escribo ahí, pero porque soy capaz de aislarme con la música de lo alrededor.
Y te puedes concentrar.
Me puedo concentrar por la música, porque la música me aísla de todo. Entonces al final mi aliado es siempre el sonido. Aislarme.
Y tú, Pablo, supongo que también habrás escrito más de uno en esperas, camerinos...
Bueno, mi proceso ha sido diferente, o sea, cada libro ha sido un mundo, porque el primero tuve mucho tiempo y fue de veraneo, el segundo pasó también mucho tiempo y entonces ese ya me había mudado y sí encontré como las mañanas que el niño iba a la guardería, entonces todas las mañanas escribía y por la noche repasaba lo escrito y dejaba como el previo, como digamos, desglosado el arranque del día siguiente. Uh-huh. El tercero fue la pandemia, con lo cual tuve 4 meses plenos. Luego las correcciones ya es el mundo. Las correcciones sí es gira de teatro, en el autobús, en el hotel, o gira con los bolos, o en el rodaje, en el camerino, en el coche que te lleva, etc. Y ya los dos últimos, la cría y el siguiente, pues lo que me pasa es que como conozco más o menos el calendario, durante la primera parte del año en la que estoy o con la gira, con el lanzamiento o con rodajes, lo que hago es decidir el libro... Y estar conectado todo el rato es, en cada situación, pues sí, el protagonista hace no sé qué. Y sí, no sé cuántos. Y, ay, este diálogo. Ay, esto no sé qué. Todo esto es material. El problema es el día en el que tengo que ordenar como todo el material.
Claro.
Y me dices, vuelvo loco. Mía. Porque muchas veces es lo mismo repetido de otra forma, pero no puedo eliminarlo. Porque a lo mejor hay 3 frases. Claro, la escritura no es como el audiovisual. La escritura, según cómo digas las palabras... tiene un impacto u otro. Entonces, muchas veces es como leer y leer para rescatar, corta y pega. Tin, 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 corta y pega, decido. Y entonces luego ya, una vez que decido la estructura y lo distribuyo, me pasa igual que ya, pues, en la piscina de veraneo con todos los niños... En la cinta de la playa de toda la vida, estas de rayas, en la playa, niño, cógete los manguitos, no sé qué. Pero porque yo creo que el trabajo previo está tan hecho, que me pasa que si estoy inspirado, tiro. Y si no estoy inspirado, solo con el hecho de colocar el material que tengo en los momentos...
Tienes hilos de dónde tirar, ¿no?
Claro, es que digo, bueno, pues entonces primero se levantaría, luego hablaría por teléfono, esta conversación, y esto trata... Entonces, aunque no sea, es que ya te sale.
Claro.
Entonces, si ese día no estoy muy tal, me lo dejo organizado. Y luego ya, aparte de esos hilos o ejes principales, ya luego, cuando ya me pongo, sale como, digámoslo, lo más inspirado, ¿no? La inspiración del momento. Las sorpresas, ¿no? Lo que no tienes planeado.
Claro.
Pero tiene que ver con... Yo creo que si haces el trabajo previo, puedes hacerlo en cualquier lado.
Claro, lo que veo es que sois dos hombres pegados a un portátil, o sea...
Sí.
Sí.
Porque has dicho la playa. Que
no,
la playa,
no, la playa, pero la mañana... bueno, iba a decir Marta. Marta de prensa sabe que es como de... después del festival... diles que yo no puedo cenar, que yo me tengo que ir al hotel a entregar, que tengo que entregar.
O voy con el portátil a cenar.
Claro, también. Es así. Sí, sí.
Claro. Oye, Pablo, en tu novela La cría... Trata sobre la desaparición de una menor que está sobreexpuesta en redes sociales, cómo esto cambia todo el proceso de la investigación. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué opináis de las redes? ¿Qué feeling tenéis vosotros con vuestras redes sociales? Incluso, no sé si, Pablo, tú notas la diferencia de las redes como escritor y como actor. ¿Cómo os lleváis con las redes?
Bueno, pues yo conforme... Bueno, realmente La cría, el origen, nace de cuando yo me abrí una red social. Uh-huh. Me parecía dificilísimo, todo el mundo me daba como pautas... ¿A qué hora tienes que subirla a esta? ¿Tienes tal? Sí, sí, sí. Una foto de un libro no vende, te tienes que poner sin camiseta, un selfie de no sé cuánto, tal. Era como de... Y yo me paré y dije, si a mí me cuesta tanto, que llevo 20 años en televisión, tener seguidores y que la gente se entere y tal, una persona anónima, sobre todo un adolescente, un chaval, ¿qué estaría dispuesto a hacer para ganar seguidores, ¿no? Ese es el origen de La cría.
Qué bueno.
Sí. Y entonces, con el tiempo, conforme he sacado información, cada vez me despego más, ¿no? Y aparte que es que no te puedes subir, o sea... Es que lo de las redes sociales, también lo de los actores, al final nos lo piden, tienes que tener como un reclamo, pero luego también es como la pescadilla que se muerde la cola, porque es como, quieres tener muchos seguidores, pero realmente cuando ya tienes 42, como tengo yo, ya no puedes tener tantos seguidores. Tienes seguidores, pero son modas, no te tienes que plantear estar ahí por algo. Yo digo, bueno, si estoy ahí, que sea por el trabajo, ¿no? Y al que le interese, que le interese, y al que no... Es que si no, es una obsesión, ¿no?
Claro, aparte el objetivo, ¿no? ¿Para qué los seguidores, no?
Bueno, pues, sí. Tiene muchos beneficios al final. Pues, oye, económicamente yo tengo muchos compañeros que si no están trabajando, pues, por anunciar no sé qué, por anunciar lo otro, por tal. Si te puedes permitir no tener que hacerlo, al final yo creo que lo bueno de las redes sociales, en el caso de como autor, es que tienes contacto con los lectores. Para mí eso es impagable. Es que los años que no hubo firmas... Claro, al final era, te enteras de que la gente se lo lee, la gente te etiqueta, te dice tal, o pues me ha pasado esto, ahora me voy a leer el otro. O sea, eso es un subidón constante, ¿no? Si no, no te enteras, si no eres Eloy Moreno que tienes giras todo el rato.
Claro, exacto.
Claro, dices, y se estará leyendo, ¿sabes? Te estará gustando.
Mira, Pablo, te voy a contar una anécdota muy chula de todo el tema de las redes sociales. Bueno, yo en principio utilizo redes sociales para trabajar solamente. Yo jamás he sacado a mi hija en ninguna foto, no. Tiene 12 años, y jamás la voy a sacar. No entiendo cómo hay gente que saca a sus hijos continuamente ahí. No lo entiendo. Porque al final nadie le ha preguntado a esos niños. O sea, esos niños el día de mañana van a tener una vida.
Es derecho a la intimidad.
Claro, entonces... Y hay gente que se aprovecha... De hecho, lo ves. Que
pero
se aprovecha,
sabes
de
que ya
niños.
Esto está en La cría. Sabes que hay ya sentencias de gente de 17 años que ha denunciado a sus padres en otros
serio?
Países ¿sí? y les ha ganado.
Pues me parece perfecto.
Claro, claro, porque dijo, ¿tú qué derecho tienes para seleccionar una serie de material que a ti te parecía muy gracioso, pero a mí me hundiste la adolescencia?
Claro.
Porque a la gente le parecía muy gracioso, a mí me pusieron 20 motes y no era gracioso.
Claro.
Pero y hay muchos, ¿eh? Hay muchos casos.
Incluso ya no hablamos de una cosa como suelta un meme o tal, sino de... Hay canales de YouTube de niñas de 6, de 7 años... Que están continuamente haciendo experimentos y tal. Y yo digo, estas niñas cuando crezcan, veremos.
Pues el otro día, en el colegio de unos... De los hijos de unos amigos, vino una niña pequeña repartiendo tarjetas de su canal de YouTube.
Hostia, no me digas.
O sea, imagínate quién le hace esa tarjeta,
hablando?
¿No?
¿De qué data hablamos?
Pues 5 años, por ahí.
Claro, ¿quién hace, lo que dice Pablo, ¿quién hace la tarjeta?
Claro, ¿quién ha hecho la tarjeta? Padres, claro, evidentemente los padres. Bueno, es que hay muchos canales de niños de 5 o 6 años haciendo experimentos y dices, bueno, son los padres, evidentemente, el niño, pues...
Yo estuve en un parque temático, me voy a decir cuál es, ¿sabes? En un parque temático de España y delante...
¿Qué empieza por...?
No. Y había una familia, entonces la niña era una youtuber de estas, así más o menos famosilla, pero claro, nosotros, yo no sabía ni quién era, ¿no? Mi hija creo que la conoce, no sé, pero bueno... Y de repente vimos como los padres pautaban todo. Dijo, súbete otra vez a la atracción, que la foto no ha salido bien. Súbete otra vez a la atracción. Y la cría estaba hasta...
Es un trabajo.
De subirse a la atracción. Claro. Y no disfrutó en todo el día del parque.
Claro, o sea, es que es lo que dice Pablo, es un trabajo al final.
Es un trabajo, entonces, pero si que lo tiene no que hacer un niño,
o sea, ¿qué diríamos si viéramos unos padres poniendo un niño a trabajar?
Pero ese es el problema, que se ha normalizado. Que ya todo el mundo lo hace. Claro. Esto en la cría lo dice la madre y es como, eso lo dices, que lo haga todo el mundo no significa que tú lo tengas que hacer.
Claro.
O sea, que tú tienes que ser responsable y tienes que saber las consecuencias que hay. Están las consecuencias que tienen que ver con lo policíaco y con los peligros que hay de seguimiento, de arrastramiento, de pederastia y demás, que afectan a mujeres, niñas y a todos los adultos y niños en general. Pero luego está todo el tema de la salud mental. O sea, crear insatisfechos de por vida. O sea, nadie va a tener esas vidas tan maravillosas. Creas niños adictos.
Y aparte yo, no me quiero poner muy... Uh-huh. Que sonar muy pureta, pero es que nosotros, por la edad que tenemos todos, al menos vivimos una gran época sin eso. Y luego se incorporó a nuestras vidas cuando teníamos a lo mejor 30... Claro. Pero es que claro, yo me imagino si, cómo era el instituto. Me lo imagino con redes sociales y es que es un infierno. O sea, imagínate, si ya era el instituto como era, claro. Pues ahora, imagínate comparando likes...
Pues mira en la pandemia, que los casos de bullying y de ciberbullying pues se han crecido, claro. Y los suicidios y demás, pero no lo vemos. O sea, quiero decir, ya no se sabe a largo plazo, pero sí se sabe a corto plazo. Y todos a mí en la cría, por ejemplo, perdona que estoy hablando todo el rato de la cría, pero...
No pasa nada.
Hay una tenienta de la Guardia Civil... que no ha expuesto a sus hijos y hay una madre que es una bloguera que ha expuesto a su hijo. La madre habla mucho de todos estos temas, ¿no? Y hay muchos lectores, los que más han criticado el libro, que hablaban de que yo daba mucho mi opinión. Y realmente no daba mi opinión. O sea, daba la opinión de esta mujer que ha pasado por una serie de cosas que luego te enteras y lo entiendes, pero realmente la opinión de muchísimos, porque en cuanto lees y buscas información, la gente que se dedica a esto, los expertos, ya te lo están diciendo. Uh-huh. Entonces no lo queremos ver, no queremos ver como detalles tan tontos como que te están diciendo que antes de 2 años, 3 años, que no haya pantallas. Todos los niños están con pantallas, comiendo con una pantalla, en el coche con una pantalla,
en los carritos,
en la compra, nadie les habla.
Hay carritos que venden
y eso lo están diciendo.
No sé si lo has visto, hay carritos ya no. Con lo del móvil puesto, no. Increíble.
No, es increíble.
Y lo que ha dicho antes Pablo tiene mucha razón en que una cosa es que tú, cuando eres muy pequeño, tú no sabes gestionar el éxito y sobre todo el fracaso, que es para mí aún peor. Porque en cualquier feria del libro, en una que estuve hace un año, había de repente el típico fenómeno de que ese año una youtuber ha hecho un libro. Entonces todas las niñas van allí, pero mega fans, hasta la policía, ¿no? Uh-huh. Y entonces la organizadora de la feria del libro me decía a mí, dice, esto pasa todos los años. Dice, lo triste es que cada año es una persona distinta. Dice, y eso es muy importante.
Claro.
Claro, dice, la niña que está aquí hoy, que está triunfando, el año que viene no está ella, está otra.
Claro,
porque
y nadie se acuerda de eso.
Dice, y eso es muy peligroso para esa niña. Porque claro. A ver cómo... Dice, el éxito lo va a asumir, pero el fracaso, ¿cómo va a asumir ese fracaso después?
Claro, es que es justo casi lo contrario que te ha pasado, por ejemplo, a ti con tu carrera de actor, ¿no? O sea, tú has estado allí siempre. O sea, es una carrera como más sólida. O sea, es como que estás allí, pero lo de los influencers es hoy estoy y mañana sí, está otro.
Es que la carrera de actor, te tengo que decir que es una puta mierda, hablando mal. O sea, porque es la cosa más ingrata que hay en el mundo. Es una cosa rarísima. Y no... O sea, yo no... Quiero decir, no me quejo. 20 años, voy a hacer otra temporada, acabo de hacer citas, acabo de hacer otros capítulos de otra serie, voy a estar en el Teatro Español en enero haciendo una obra de teatro, la importancia de llamarse Ernesto, aprovecho para decir. Pero es que es una carrera en la que tú vas sumando y no recoges. A lo mejor tú haces una obra en el Español y otra en el CDN, piensas que te van a llamar y no te llaman para teatro en 3 años. O haces un prota en cine que no sé qué, que te va a ir bien, y no te llaman en 2 años y pico. Entonces es una cosa muy rara, porque como escritor, tú ganas lectores, ganas público, ya te siguen, la crítica, hay las reseñas, entonces la gente de los blogs ya tiene curiosidad, o sea, se corre la voz y es como que... Y como actor es una cosa muy, muy, muy rara. O sea, de repente te hacen casting para una separata en una serie diaria regulera y te hacen una separata para decir tres frases, siete separatas, siete pruebas, y de repente te dan un prota en el español sin hacer prueba porque consideran que lo puedes hacer. Eso es como el mundo al revés.
Claro, nunca te puedes confiar, ¿no?
Nunca te puedes confiar y tampoco puedes, o sea, dices, ¿y qué me creo? ¿Que soy la hostia porque hago un prota en el español o que soy una mierda porque no me dan un secundario en una...? ¿Sabes? Es así. Y no hablo de mí, ¿eh? Hablo en general, que es como...
Claro.
O sea, tú vas viendo como de los de mi generación que dices, ¿y cuántos están currando a la altura de los proyectos que hacían? Súper complicado.
Y luego ves booms como La Casa de Papel o estas cosas que después se convierten en celebrities.
Sí.
Pero que dices, hay gente, no voy a decir nombres, pero hay actores que dices, yo ya no lo he visto hacer nada más, es una celebrity.
Sí, sí, sí. Un influencer.
Ya. Claro, y dices, sí. Se ha convertido, entonces, de actor a celebrity
influencer. No, pero trabajarán. Hombre, normalmente hay casos excepcionales, pero normalmente cuando dan ese boom son buenos actores, porque si no, hombre, hay mucho...
Bueno, hay de todo, ¿eh? De todo.
Bueno, vale. Yo como a muchos los conozco también.
Bueno, y te quería contar una cosa también. La parte positiva de las redes, que evidentemente estamos aquí con la parte negativa, y no solo es negativo. La parte positiva es la visibilidad que te da, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé yo al principio, estaba Facebook, a mí no me conocía nadie, yo gracias a Facebook me di a conocer, porque no tenía ningún padrino en ningún lado, no tenía nadie que me conociera, y los medios de comunicación ni me hacían caso. Y sí que es cierto que justamente en la pandemia, esto es una cosa que me pasó con un autor, que justo, nada, 3 meses antes de la pandemia, un mes antes de la pandemia saqué Tierra, justo un mes antes, y otros autores también sacaron, y hubo uno que era Nobel, un chico que se dedicaba a otra cosa totalmente, y su novela empezó a funcionar muy bien, muy bien. Pero él rechazaba las redes sociales, dijo que eso en su vida, que eso era una pérdida de tiempo, que eso no servía para nada, como un poco, no sé, como si fuera algo peyorativo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia. Yeah. ¿Qué pasó con él? Que no se ha vuelto a saber nunca más, ¿no? Claro, el hecho de ni siquiera estar, de no querer estar, llega un momento cuando llega una pandemia, solo existen las redes sociales, solo existe Internet, y lo demás desaparece. Entonces, yo creo que ahí se dio cuenta de que todo lo que había dicho realmente había ido en su contra, ¿no?
Claro.
Entonces, sigue dando visibilidad, a mí me ha ayudado muchísimo, yo las utilizo como herramienta de trabajo todas las semanas.
Es un escaparate constante.
Y claro, yo si firmo hoy en Madrid, mañana en Valencia y paso en Barcelona, la gente lo sabe porque lo pongo en las redes, ya. Si no, no lo sabrían.
Que a mí, entonces, con mí mi mente perturbada, también a veces me da miedo eso, ¿eh?
Eso también da fe, pero eso no quiero pensar.
Ya.
Bueno, y hay muchos influencers que dicen que ponen dónde están al día siguiente. Cuando ya
Yo normalmente sí, bien, lo que pasa es que con las firmas...
Pero
con las firmas no lo puedes hacer.
Claro.
Y a mí intentaron entrar en mi casa una noche que estaba en Córdoba de firmas.
Claro.
Porque lo puse, claro, sabían que no estaba.
Claro, es que al final, si alguien sabe dónde vives y sabe que no estás...
Claro.
Pues el tema es que sepan que hay alguien en casa, como Jorge, ellos saben si tu pareja está en casa.
Claro, claro.
Eso no saben, claro.
Sí, sí, pero que...
Pero que sí que da miedo, como dices, sí, sí.
Es peligroso. Bueno, el mundo de las redes es una cara muy luminosa y una cara muy oscura.
Sí.
Y ahí está, ¿no? Oye, ¿qué tipo de cultura consumís vosotros? ¿Dónde os inspiráis? ¿Qué consumís vosotros cuando queréis tanto de música, de escritura? ¿Qué seguís?
Yo música, sobre todo música, ¿eh? ¿Mm? Más que lo que más me inspira a mí es la música.
¿No te gusta mucho leer?
Sí, leer sí, sobre todo biografías.
Vale.
Una cosa que mucha gente me pregunta, yo biografías, continuamente.
¿La última que te has leído?
La última, la de Jeff Bezos, creo que era. No, la de Nike, la de Michael, la pedí, no me acuerdo cómo es, Michael...
Sí, Phil Knight,
eso. Uh-huh. Que me encantó, que la recomiendo, de
sí,
verdad.
Buenísimo.
Que empezó, ¿la has leído?
Sí, sí.
Que empezó haciendo unas zapatillas y cómo ha acabado el tío. A mí es que me encanta, me la ha recomendado. Después la de Gassi también la tengo pendiente, que me la han regalado.
Me la acabo de comprar justamente.
¿También?
Sí, sí.
También me la han recomendado. Entonces leo mucha biografía, novelas también que alguien me recomienda, novelas y eso. Uh-huh. Pero bueno, al final un poco lo que me van recomendando. Música muchísima, conciertos me encanta, es algo que me inspira mucho. Y después, bueno, y algunas películas, eso. Pero tampoco tengo mucho más tiempo, ¿eh? Para hacer más cosas.
Ya, claro. Estás con el portátil.
Sí.
¿Qué tipo de música te gusta?
Todo, todo. Además, tengo la suerte, que soy un privilegiado en eso, que como la mayoría de grupos españoles leen mis libros, en general, casi todos leen mis libros, puedo acceder prácticamente a cualquier festival, a cualquier camerino, ¿no? Y además tengo contactos con toda la gente que hace los festivales de España, pues también son lectores míos.
Ya te he visto yo a ti en el FIB.
Ah, también, sí, sí, no, estuve el otro día, estuve con Viva Suecia, además, que me encanta Viva Suecia, y estuve con ellos ahí en los camerinos del FIB. Y me inspira mucho, además, se lo digo, puedo hablar con ellos, que eso es impresionante, puedo hablar con un compositor, es decir, esta canción que a mí me ha inspirado tanto, entonces, buah, me genera muchísimo, ¿no? Decir, ostras, tú la has sacado esto y yo lo interpreté en mi libro, porque a mí me influyen para mis libros, ¿no? De hecho, la última novela, la de Cuando he divertido, empieza con una cita de Vetusta Morla, es decir, se ve en mis libros, se ve, ¿no? Que la música está ahí, lo que más me inspira a mí.
¿Y tú, Pablo?
Pues a mí, o sea, yo realmente lo que más me inspira, claro, son los hechos reales. Entonces, es el periódico. O sea, yo todos los días miro periódico, sucesos, básicamente. Entonces, sigo un par de sucesos que me tienen ahí intrigado. Y luego, pues, podcast.
Supongo que debe ser fan de Crims.
Me encanta Crims. Bueno, soy tan fans de... Tan fans.
Fans. Soy fan. Mucha gente
soy mi
fans.
Ídolo. Crims es mi ídolo. Eso también te lo dicen, que sí.
Soy tu ídolo.
Soy tu ídolo. Soy
tu ídolo.
Yo soy tu ídolo. Y dices...
Y dices, no, vale, pues
igual sí.
Y lo de fans, vamos. Yo soy tu fans. Número uno. Tu fans, digo.
Soy tan fan que me lo estoy escuchando en catalán. Y no soy catalán. O sea, estoy aprendiendo. Y me estoy esperando ya la tercera, a ver si la traen en Movistar. Sí. Con subtítulos, porque si no, no me entero.
Bueno, ha sido un boom, sí.
Sí, sí, muy guay. Y me encanta Criminopatía. Mm. Criminopatía. Hola, criminópatas. Eso os lo recomiendo mucho. Soy Clara Tisca. No, bueno, es que estaba genial. Y luego, nada, documentales, ficción. Y luego yo voy por rachas. O sea, de repente me leo 10 libros en 2 meses o en un mes o lo que sea. Y luego me saturo. Me pasa mucho con el género, ¿eh? Con compañeros no de España, sino novela negra y demás, que de repente leo, me saturo y necesito leer como todo lo contrario. Uh-huh. Y de repente me tiro un mes de ponerme al día de series y luego ya no puedo ver una serie, no duro ni 10 minutos. O sea, voy un poco como buscando. Y música me pasa con Twin Peaks. Yo soy muy fan de Twin Peaks y si me pongo alguna para escribir es uh-huh. Twin Peaks. Me conecta ahí como con...
Muy bien. ¿Y de podcast? ¿Escucháis podcast ahora que ha dicho él lo de criminopatía y tal? ¿Sois de podcast o aún no habéis llegado a esa moda?
Yo soy más de audiolibros, porque viajo, al final viajo mucho, entonces la carretera, pues al final, entre los audiolibros me gustan muchos, sobre todo si son más ensayo que novela, porque novela en audiolibro a veces te puede llegar a perder un poco. Claro, sí. Que paro aquí ahora el coche, no sé qué momento, y digo, ostras, ¿quién era quién? ¿No? Ya se me ha ido. Pero lo que es ensayo, lo que son biografías y estas cosas, en audiolibro, mucho audiolibro. Pero podcast, no, la verdad es que hago un capítulo suelto de alguno, pero no hay ninguno que yo siga habitualmente.
Uh-huh. ¿Y tú, Pablo? Yo hasta. Sí, eres más de podcast, ¿no?
Sí. Pero bueno, desde hace relativamente poco, ¿eh?
Bueno, tampoco hace tanto que los podcasts están tan de moda,
sí,
pero...
Sí, por eso.
Pero sí que ahora...
Como en el último año, o sea, antes no.
Bueno. Pues nada, oye, muchas gracias a los dos. Por haber venido, por esta charla sobre cultura, por todas vuestras facetas y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Y recuerda que en la agenda cultural de FNAC encuentras atractivas citas como la firma del disco Placeres y Pecados de Vanessa Martín en Málaga, Sevilla y Barcelona, la de Paprika de La Bienquerida en Bilbao o la exposición Pesimismo Mágico de Borja Sumozas, ganador del premio FNAC Salamandra Graphic de novela gráfica en FNAC Callao de Madrid. Sigue la cultura en culturafnac.es o mediante las agendas físicas en tiendas FNAC.